Eremit Radio.
Eremit Radio.
Eremitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, og velkommen til Eremitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Eremitaños Radio. El programa de hoy tiene alguna información sobre la problemática social que se vive en Colombia a la fecha en que el podcast fue grabado y el cual está sujeto a cambios según la fecha en que usted escuche el programa. Gracias. Yo soy Alejandro Marín. Me acompaña Felipe Ramírez. Hola y bienvenidos a esta noche, hoy noche de música en Eremitaños Radio. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, Alejo. Contento de encontrarte a ti y a toda nuestra audiencia.
Perfecto. Pipe, empecemos. Sabemos que vivimos nosotros como colombianos y más los que están aún en Colombia, pues los que ya nos escuchan desde hace un rato saben que estamos transmitiendo desde Europa, pero pues nos afecta mucho la situación en Colombia. ¿Tienes alguna noticia, algún dato que dar, Pipe?
Varios datos. El paro, por supuesto, sigue, no ha tenido ni un día de descanso. Las denuncias de abuso policial extremo siguen aumentando, tanto así que ya las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos han organizado visitas para poder establecer tanto la veracidad como la gravedad de las denuncias que estarían cometiendo pues los organismos de seguridad y de control del Estado. La respuesta a estas solicitudes fue negativa y nos explica aquí la ministra, hoy canciller. Aquí están sus declaraciones.
En su visita a Washington, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dejó en claro que por ahora no aceptarán el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, petición que ha sido puesta sobre la mesa desde hace 2 semanas por el Comité Nacional del Paro en medio del diálogo con los delegados del gobierno.
Tenemos en este momento solicitud de la CIDH, la solicitud también de propio secretario Almagro. El secretario Almagro, le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar un plan de curso en las próximas semanas para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no, como la de la CIDH.
Después de una semana de diálogo nacional, la vicepresidenta canciller aseguró que con este viaje busca fortalecer las relaciones bilaterales para establecer consensos que permitan mejorar el panorama de orden público en el país. Además, hizo un llamado a levantar los bloqueos de los principales corredores viales.
Tocó cortarlo porque ya me sentía como, ¿te acuerdas ese video de Quack?
Sí, sí, sí.
Sí, cuando se reía y se caía de la silla, casi lo mismo. Van a investigar a todo el mundo, la comisión, pero ellos quieren primero organizar el desorden para que nadie se dé cuenta de las cagadas que ellos hicieron y después van a mandar a alguien que además es tan corrupto como ellos para que les tape todo y entonces cuando llegue la comisión nadie se dé cuenta. Así funciona, señor, así. Y entonces, Pipe,
varios organismos de derechos humanos han solicitado la entrada de comisiones, entre ellas la CIDH, para verificar la gravedad de las denuncias hechas contra las fuerzas de orden público y los organismos de control en materia de violación de derechos humanos, valga la redundancia. Estas son las declaraciones en las que la canciller, hoy canciller, Marta Lucía Ramírez, expresa el por qué no es conveniente para su gobierno dejar entrar a estas comisiones.
Que les vean todos los trapos sucios que tiene. Qué bueno. Ay, el descaro. Bueno, relajándonos un poquito para entrar no más en... No es el hecho de que lo vamos a olvidar ni que lo vamos a ver comentar, estamos muy pendientes, pero es también para relajar como la situación. Mi noticia es mucho más fresca, más agradable. La primera es que Batman, de ese cómics, quiere pues como estos problemas del mundo cinematográfico, las bajas ventas de cómics, que además también atañe inclusive a Marvel. Entonces, como de ese cómics quiere expandir todo eso, va a crear una saga de cómics, es lo que yo entiendo, llamada Batman and the World, algo así, que es Batman en diferentes países del mundo, visitándolos, y pues los cómics van a estar ambientados en estos diferentes países, ¿no? Entre esos está Brasil, para Latinoamérica, va a estar Italia, España, así que mi invitado, el invitado de quiero que si ve ese cómic me lo compre y yo le pago, me lo envíe. Y Alemania y Francia, También está en China y en otras partes de Asia, como Filipinas, creo que eran los otros países, y Japón. Entonces está bien interesante esa parte del noveno arte, ¿no? Hablando pues como de inclusión y todo ese cuento, hay un cantante sueco que se llama Timbuktu, el cual esta semana, creo que fue agregado al Salón de la Fama de la Música Sueca y Escandinava. Según tengo entendido, es el primer sueco afrodescendiente que entra a este salón. Entonces ya empieza un gran logro y una visibilidad. Además que en lo personal siento que se lo merece. Si quieres, escuchamos un pequeño fragmento de lo que es esta música de ti. Ahí lo pausamos para. La canción se llama A la Vil til Himlen, men Inge Vil Dö. Traducir literalmente como todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, hoy, precisamente hablando de un poquito de este ritmo, que trae un poquito, aunque no es como para los puritanos, pues de lo que vamos a hablar, pero yo creo que sí trae unos rasguitos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de reggae y de la historia, un poquito del reggae y de pronto de músicos que no fueron tan conocidos en el ámbito del reggae. Y con mi invitado tenemos de nuevo de Diásporas Producción a Kerton. ¿Cómo estás, Kerton?
Ahora, perdón.
Ah, no, dale, dale. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, es que no sé qué pasó. De repente dejé de escucharlo incluso.
Ajá, pues estamos hablando vamos a hablar un poquito de reggae. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué les pareció Timbuktu?
Bueno, a mí me gusta. Yo es que soy bastante, me gusta bastante el reggae y el rap y bueno, en general no soy un gran conocedor, no soy un experto en el tema, pero pues me gusta. Digamos que soy el típico aficionado que lo escucha y muchas veces no sabe lo que escucha.
Pero yo creo que eso también es una virtud, sobre todo ahora, donde uno ya no se puede estar cerrando a discursos ni políticos, ni sociales, ni musicales, ¿no? Como que uno ya tiene un ámbito más abierto a escuchar todo, porque te das cuenta que por ser de pronto en ocasiones, no, es que a mí me gusta este género y de ahí me quedo, pues te perdés de verdaderas joyas a muchos niveles. Hablemos un poquito del tema que nos reúne el día de hoy. Entonces hablamos de reggae. Nació en Jamaica, entonces tenemos que empezar el 5 de agosto de 1962. La princesa Margaret de Inglaterra descuelga la bandera británica de la ciudad de Kingston, capital de Jamaica, y se declara como, sí, llamémoslo independencia de Jamaica. Y se celebró, no sé si ustedes sabían, con una de las músicas que vos sabes que me gusta mucho, ¿no, Felipe? Y es con ska. El ska es la primera música. Recordemos que Jamaica fue colonia inglesa durante 3 siglos. Entonces, en esta fecha, la princesa Margaret descuelga esta bandera dando la libertad al pueblo, ¿cómo llamarlo? Jamaiquino, jamaicano. Según la Real Lengua de la Academia, se puede pronunciar las dos formas. En esa ocasión se celebra y es una gran fiesta. Todo Jamaica se une bajo este ritmo de lo que es el ska, que ya era conocido años atrás. Se cuenta que primero fue el ska y después fue la liberación. Muchos pensaban que era al revés, ¿no? Al mismo tiempo, por esa búsqueda de una identidad propia jamaicana, ellos le dan esta fuerza al ska, que además el ska era una grosería. La palabra ska es como decir una grosería en Jamaica, pero ya hemos también hablado un poquito de eso, como el ámbito lingüístico va cambiando según el medio que te va rodeando, ¿no? Como algo que puede ser una grosería se convierte simplemente en un símbolo de otra cosa. El ska, que para mí también es como, hace parte del punk, y ya hablaremos de pronto un poquito de eso, porque Johnny Rotter, el de los Sex Pistols, banda mítica de punk del Reino Unido, pues viaja un tiempo a Jamaica para conocer ese ritmo del ska. Muchos migrantes jamaiquinos en Inglaterra se sorprendían de que en Inglaterra se escuchara ska y que los punqueros escucharan ska. Vamos a escuchar, antes de seguir mencionando, ¿quieren escuchar un poquito de ska? Para que la gente también, los que nunca han escuchado de pronto, se vayan, no sé, ambientando a lo que es el ritmo del ska. De hecho, voy a poner un ska muy de Jamaica. Entonces, para que además vean, para que ustedes vean, por ejemplo, cómo lo bailaban, que es bien chévere.
Escuchemos ska.
¿Qué tal? Sabroso, ¿no? ¿O qué piensas? Sí. ¿Sí o no? ¿Habías visto alguna vez ska, Kerchi?
Sí, bastante. De hecho, es muy conocido en América Latina, el chombo. No sé si lo conocéis.
No, no me suena.
¿No? ¿No le suena?
No, es que yo soy más del ska punk, ¿sabes?
Fíjense que sí.
Este es de la champeta.
El chombo es el de los cuentos de la cripta, el que hacía la introducción.
Ok. Uh-huh,
uh-huh. Él es productor musical y hace podcasts cortos en YouTube y en diferentes plataformas sobre esto. Y lo recomiendo muchísimo, porque además explica la historia, la influencia, o sea, lo hace de una forma muy profesional. Y bueno, aparte de conocerlo por él, lo había escuchado mucho antes y de bailarlo. De hecho, me encanta el ska.
Es que en Medellín en los 90 hubo un boom grandísimo del ska. Yo pertenecía a un grupo como de en el punk de Medellín, se utilizaba el ska y bailar así. ¡Ah! Esas filitas, esas rondas que vieron en el video. Recuerden que todos esos videos los vamos a dejar en el link del podcast para que ustedes los visiten. Y bailábamos así, era tan chévere el ritmo y eso. Como era de esos pocos bailes donde podías bailar directamente con tus amigos, ¿no? Sin ese prejuicio latinoamericano, ay, bailando con un hombre. No, bailabas con tus amigos. Y si llegaba una chica también entraba ahí al ritmo. O sea, no había ese baile de pareja cotidiano, ¿no? Ajá. Sino es un baile de grupo, de hermandad, de compañerismo. Siempre me fascinó el ska en esa época por eso. No sé tú, Felipe, si tuviste algún contacto en esa época en tu adolescencia.
Y también desde pelado, pues yo era más de metal en esa época, pero... Por supuesto que escuché ska, aunque realmente lo vine a apreciar ya bastante más grande. Como más allá de que me gustara, que me gustaba, pero pues no lo escuchaba, a realmente como sorprenderme, dejarme sorprender. Y ya hoy en día, pues bueno, un fan más.
Pues mira, aquí estoy viviendo Flor de Jamaica, de hecho. Porque eso queda en el podcast. Aquí tenemos tres Jamaicas: el país, Flor de Jamaica y nuestro amigo que es conocido en Capoeira como Jamaica.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. Jerónimo Álvarez Burgos @gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Volviendo como al tema del reggae. ¿Te acuerdas, Felipe, que nuestro amigo Jerónimo hablaba, no, ese ritmito alegre del ska, que no sé qué? Pues es debido a eso. Se formó un ritmo alegre porque era la liberación de Jamaica de ser una colonia a convertirse en país, ¿no? A poder decidir por sí mismos lo que ellos querían, cómo lo querían y cuándo lo querían, entre comillas. Y empieza todo este movimiento del ska, pues muy, muy importante, basado en el rhythm and blues estadounidense. Pero, ¿qué pasa? Ellos trataban de imitar las canciones del rhythm and blues, pero no podían. Entonces lo hacían un poquito más sincopado, tal vez, llamarlo, no sé, es que no... por eso quería que Jerónimo estuviera aquí para que musicalmente nos explicara la diferencia. Pero ellos no podían imitar bien el ritmo de blues y de ahí nace el ritmito ese chiqui, chiqui del ska.
Ah, ok.
Ajá. Entonces, ellos explican. Es más, ¿quieres ver el video?
Sí, claro.
Ah, listo, vale. Busquemos lo que es el documental que yo...
Comenzamos imitando el rhythm and blues de Smiley Lewis, Profesor Longair, Louis Jordan, ese tipo de ritmo. Tratábamos de copiarlo. Como no nos salía igual, decidimos tocarlo a nuestro estilo. Así es como nació el ska. Si lo tocabas así, era auténtico rhythm and blues. Cuando tocábamos este rhythm and blues, hacíamos así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero tocando ska, lo transformábamos en 1, 2, 3. Y después, más bien, 2, 4, 2, 4, en lugar de 1.
Entonces de ahí sale, ¿sí ves? Entonces vamos a escuchar un poquito de Rhythm and Blues para que sepan. No sé si ustedes habrían escuchado o les gusta el Rhythm and Blues.
Sí, bueno, yo escuchar lo que les dije antes. Uh-huh. Yo sí que he escuchado y me gusta, pero no soy conocedor del tema.
No, aquí ninguno, ninguno somos virtuosos de esa cosa.
Pero de hecho, me encanta. Tengo canciones que me descargo, que escucho muy a menudo, de todos estos géneros y otros géneros que salen, pues como que surgen de muy de la mano del reggae y del ska y del rhythm and blues y del gospel, que tiene algunas influencias también, el gospel, perdón, el blues, que tienen algunas influencias y bueno, de eso.
Sí, porque básicamente el gospel es música de iglesia. O sea, le cambias la letra y ya es gospel. Hablas de Dios y es gospel, listo. Bueno, vamos a escuchar, de hecho, a Louis Jordan. La gente que de pronto no esté tan acostumbrada a esto, pues sepa de qué hablamos. Bueno, de ahí mismo también sale como, si te das cuenta con las pintas de los tipos, dentro de este mundo del ska hay una cosa que se llamaban los Rude Boys, que yo tenía un concepto muy diferente al concepto que tienen en Jamaica. Es como los chicos groseros, ¿no? Traduce eso. En Jamaica era gente mal vestida, disonante, era problemática en los bares. En Londres, este mismo término se tomó para los chicos del skinhead, que se vestían muy elegantes como ellos y con sombrero elegante de época, ¿no? En Colombia también. En Colombia y eran los que tocaban ska, pero tenías que ir vestido como con esa pinta del rude boy. Eso era como una anécdota que quería contarles a ustedes. Empecemos a hablar, por ejemplo, que se creó una escuela precisamente para ayudar a los muchachos a que crearan música, porque pues igual Inglaterra dejó en la ruina a Jamaica, llena de problemas, llena de todo lo que pasa con el colonialismo, ¿no? Es muy gracioso que también hay comentarios listas, he escuchado muchas veces de que era muy chistoso para ellos escuchar esta música en Inglaterra cuando era una música que al mismo tiempo era anticolonialista, pero lo escuchaban allá en los grandes conquistadores del mundo, ¿no? Históricamente los británicos siempre les fascinan las colonias en todas partes. Fue el imperio donde nunca se ocultó el sol, ¿no, Felipe?
Así es, sí.
Uh-huh. Entonces era muy gracioso para ellos. Vamos entrando entonces a lo del reggae, que era que mientras en Europa, porque esto en Estados Unidos no pegó mucho, pero en Europa sí, en Inglaterra específicamente, se iba formando y se iba abriendo espacio dentro de los géneros musicales, mientras todo el mundo estaba apenas conociendo el ska, ya en Jamaica seguía creciendo o evolucionando, digámoslo. Debido a estas problemáticas que ya mencioné, es que nace, decían, bueno, es que el ska es muy alegre, y realmente la forma de mostrar un problema de forma tan alegre a veces no transmite la idea que queremos dar.
Es como si eso le restase importancia, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Entonces empiezan a decir, no, toquemos lo más cadenciado y aquí entramos a lo que básicamente yo quería montar el podcast, que es que el reggae es una música de revolución, pero de revolución. Y me corregirán si me equivoco ustedes, pero me parece que es de las pocas o tal vez la único género musical donde abarca una revolución social, política, económica inclusive y espiritual. Invita con el rastafarismo, ¿no? Que ya de pronto mencionaremos algo de eso. Quiero que me den como sus opiniones como sobre cómo conocieron más bien ustedes el reggae.
Hello, this is Eddie Voodoo and you're listening to Ermitaños Radio. Saludos a todos escuchando Ermitaños Radio. Who do voodoo we do? You do.
Bueno, yo tengo, es una historia que no se me olvida nunca. Y cuando me preguntan, pues lo cuento con mucho gusto porque fue bastante curioso. Resulta que fue una época, era muy joven, tenía 15 años, pero fue una época en la que me emancipé, como se dice, ¿no? O sea, me fui de casa de mi padre a vivir, entre comillas, solo, porque no me fui a vivir solo, porque me fui a vivir con quien era mi profesor de capoeira y que consideró pues como maestro, digamos. Y en una de esas salidas, él un día me invita a ir. No, él no, perdón. Alejandro nos invita, justamente que está aquí, nos invita a una fiesta que era en Canchimalos, ¿verdad?
Sí.
Si no me falla la memoria. Y fue muy curioso porque íbamos en la moto, que no conducía yo, evidentemente, íbamos en la moto y cayó un aguacero. Pero la cosa más impresionante, o sea, las llantas de la moto, el agua llegaba hasta la mitad en ciertas zonas. O sea, era un aguacero, la cosa más impresionante.
Te interrumpo un poquito, Keaton. Yo creo que todos los que fuimos alumnos de Tabachinga, de Héctor Arias Tabachinga, en esa época, si no nos montamos en esa moto y nos cogió un aguacero terrible, era porque no éramos alumnos de Tabachinga.
Era como el bautizo oficial, ¿no?
Sí, literal.
Y nada, pues fuimos a la fiesta, yo llegué allí, no conocía a mucha gente, de hecho era extremadamente tímido en esa época, entonces tampoco hablaba con mucha gente. Y llegué a la fiesta, pasaron no sé cuánto tiempo habrá pasado, el caso es que después de estar bailando, porque era una fiesta de reggae, creo que la temática, y me corrige Alejandro si me equivoco, era las diferentes formas o expresiones del reggae en el mundo. Entonces había gente de Jamaica, gente de San Andrés y Providencia, de diferentes lugares, y bailaban y mostraban cómo se bailaba o cómo se tocaba el reggae acorde o de acuerdo a cada región. La cuestión es que yo no sé si pasaron 2 horas, media hora, 4 o 5 horas. Ya al final yo no sabía si lo que tenía encima mojado era el sudor o el agua que me había caído del aguacero, de tanto bailar, de tanto disfrutar. Y ahí fue mi primer contacto fuerte con el reggae. Antes lo conocía, pero no era tan sentido, digamos. Entonces, esa ha sido mi experiencia, que para mí es inolvidable.
Sí, claro.
Me faltó un detalle de eso que también fue muy sentido. En esa fiesta pasó una cosa y es que todo el mundo bailaba y entonces los que eran invitados, que hacían toda la exhibición, digamos, pues bailaban y los demás los seguíamos. Y hubo un momento en el que todo el mundo estaba bailando y yo empecé a bailar a como yo sentía en ese momento, y cuando me doy media vuelta tenía a todas las salas, a todo el mundo siguiendo los pasos que yo hacía. O sea, exactamente. Y yo me quedé súper asombrado y a partir de ahí, pues más encantado y feliz.
Es que yo recuerdo que el experto, por llamarlo así, era amigo mío en esa época de ahí de Canchimalos, un bailarín de ellos. Y él hablando pues de ese momento del que comentas ahora, es que él decía, es que esa es la esencia del reggae. El reggae no tiene una regla de cómo bailarlo. El reggae es sentirlo y si lo sientes bien, lo transmites de esa misma forma. Entonces, yo creo que era eso, Kerto, como que llegaste a transmitir.
Ese fue mi contacto más fuerte. Luego he tenido la gran fortuna también de participar como periodista la primera vez en el festival más grande de Europa de reggae, que es el Rototom. No sé si lo conocen.
No.
Vale, el Rototom es el festival más grande de reggae. Es impresionante. Se hace aquí cerca. Ahora empezó en Italia, lo crearon los italianos, y empezó en Italia durante muchísimos años. Lleva más de 30 años haciéndose este festival. Y hasta hace, creo, si no me fallan las cuentas, más o menos unos 8 o 10 años, se hace en España y se hace muy cerca de aquí donde yo vivo. De hecho, antes vivía mucho más cerca. Y la primera vez que fui, que fue en el 2011, que se conmemoraba la muerte de Bob Marley, estaba Rita Marley y algunos de sus hijos, que ya sabéis que entre ellos hay pues mucha disputa y mucha discordia, se pelean por diferentes motivos, pero estaban algunos de sus hijos y tuve la oportunidad de entrevistarlos.
Ah, qué bueno.
Y ha sido el segundo contacto más fuerte con el reggae que he tenido. Después de esa volví al festival como invitado, ya como profesor de capoeira, y daba las clases allí, pues contratado como profesor de capoeira. Este festival lo recomiendo al que le guste el reggae, al que le guste el ska, lo recomiendo muchísimo, porque es como se forma durante 10 días, que hay niños, hay ancianos de todos los colores, por decirlo de alguna manera. Sí, tengo unas fotos cuando fui en el primer año, muy bonito. Yo recomiendo muchísimo ir allí.
Ah, vale, vale. Pipe, ¿cómo te llegó el reggae?
Como todo, entre los grupos de tribus urbanas que llaman, hubo contacto y pues por supuesto cosas como Bob Marley sí o sí se filtran pues y se conocen. Ya después le vine a tener más cariño acá en Europa gracias a un amigo que sabía bastante del tema y pues ya como que me empezó a mostrar de una forma un poco más seleccionada, pues, o sea, como que no tenía que meterme a buscar entre todos, sino que me fue pasando las joyitas y wow, fue un súper descubrimiento.
Mi experiencia principal fue a través de otros géneros. Como les dije, yo en mi época pues de adolescencia era muy del rock pesado, metal, punk, hardcore. Y me encontré primero, pues me encontraba con el ska. Pero en mi infancia, estamos hablando 6, 7 años, yo tengo familia caribeña, ¿no? Entonces hay una cosa que también existe en Jamaica, conocido como el sound system, que en Colombia lo conocemos como los jumbos, los pick-up, los turbo, que son parlantes brutalísimos, brutalísimos, de gigantes, y que había gente que tenía esto, que esto es como discotecas callejeras, ¿no? Que también así es como llega realmente todas estas mezclas de música, tanto del ska y del reggae, para transmitirla después a Europa. E inclusive la primera disquera o productora de música, que se llama Studio One en Kingston, nace de un coso de estos y lleva después la música a grabar, y eso era como el prestigio grabar en ese lugar para después escuchar la música. Nace también de ahí de una cosa que llaman versiones, que era en un lado del disco, ya saben, esos pequeños donde sacaban los sencillos, en un lado estaba tu canción y en el otro lado era una versión instrumental de la misma canción, y de ahí eran donde nacen los primeros karaokes, o al menos en esta parte era una forma para cantar la canción, y los DJs de con estos empiezan a mezclar. De mi experiencia, lo que pasa es que yo conocí una cosa también que se llama, que le decían terapia en esa época. No sé si Kerton también, que él tiene como... Porque eso también venía del Chocó, además.
Sí, sí, la terapia, claro. De hecho, ahora que habla de los pick-up y todo esto, los primeros contactos que tuve con esto, en realidad, fueron muy... Cuando era muy pequeño. Lo que pasa es que la historia que conté antes es la que más me marcó.
Claro.
Porque fue una época muy, pues eso, emancipado. O sea, me voy de casa, tal, empiezo a vivir esto. Y además fue muy bonito. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Pero desde pequeño yo viví, pues mis padres son del Chocó y allí se escucha mucho. Y hay mucha influencia. Y en Panamá es otro de los lugares donde el reggae, la champeta, todos estos géneros, son muy fuertes. De ahí el general, ¿no? El famoso general de El Meniaito y todas esas canciones. Y ahí conocí, de hecho, crecí viendo Picot y escuchándolos y viendo las peleas, a ver quién ponía la mejor música, no el que más fuerte sonase, sino a ver quién tenía lo último en canción, lo último en artista, el mejor. Esa era.
Aunque también era sonar muy duro.
Sí, sí.
Bueno, escuchemos un poquito de champeta, solamente no por salirnos del tema, sino para ver esos ritmos, que además la champeta es africana, pero ver esos ritmos como tan parecidos en un tiempo tan diferentes, ¿no? Entonces veamos un poquito de champeta, les tengo este regalito aquí, espero que les guste. No, esto es muy divertido, es muy chévere. No van a ver nunca más a un punkero bailando así como yo. Pero es esa como, no sé, es muy chévere. Bueno, entonces, a pesar de que no es el reggae estrictamente hablando, que ya también hablaremos de eso del reggae estricto, ellos colocaban mucho reggae. Entonces, ahí fue que también fui conociendo y fue adaptándome como a escuchar, ahí empecé a escuchar Bob Marley, Peter Tosh y toda esta gente que ya es como la crema del reggae, que además es muy curioso que, por ejemplo, Bob Marley no era tan famoso en Jamaica, o no famoso, sino querido más bien, como que no era apreciado, sino que es como en Inglaterra y en Europa donde se les da ese reconocimiento, porque inclusive en los primeros entrevistas en televisión a Bob Marley es de la CBS. Entonces ahí empieza como todo ese cuento, pues, con ellos ahí. No sé, hablemos un poquito de grupos. Ahora sí,
de los que me gustan, así que suelo escuchar mucho, por ejemplo, Alpha Blondy, no sé si lo habéis escuchado. Este grupo, la verdad es que es siempre me ha gustado mucho, es un reggae mucho más suave, pero sus letras, la gran mayoría, son del rollo revolucionario, entonces mantienen aún mucho esta estructura, ¿no? De la crítica social, la crítica política, también son muy románticos y tal, pero manejan mucho, llevan mucho esto, diferentes temáticas en su música. Entonces, por ejemplo, es un grupo que a mí me gusta mucho, también he tenido la oportunidad de verlos, no, esto sí no los he entrevistado, pero sí he podido escucharlos en directo y tal, y es súper, súper bueno.
¿Y son originarios de dónde?
Porque creo que tienen no es... algo de francés.
Ah, ok. Uh-huh.
Porque es que cantan en varios idiomas.
Ah, ok.
Tienen algunas canciones en inglés, en francés, pero ¿de dónde son exactamente? No sé.
Vale. ¿Y vos, Pipe?
No, la cosa es que justamente para grupos lo que quería poner era un poeta.
Ok.
De los sound systems, que son pues estos sistemas de parlantes, estas discotecas callejeras, ¿no? Que decías.
Sí.
De ahí el nombre.
Sí.
Y de esta práctica que comentabas de grabar por el lado A las pistas del álbum y por el lado B solo la instrumental, esa digamos que fue una de las grandes genialidades porque va muy de la mano con esto de que la discoteca sea callejera y de que los artistas estén produciendo, digamos, en estudios caseros prácticamente. Y esto lo que permite es que entonces, claro, le puedes cantar encima, pero también puedes manipular la versión y sacar ciertos elementos e incrustar unos nuevos para hacer tu propia canción, que es, digamos, básicamente lo que se sigue haciendo hoy en día. O sea, se inventaron la producción musical contemporánea en la práctica, en ese intercambio de amigos, en ese intercambio de pelados, como también nos tocó a nosotros. Uh-huh. Y con el tiempo, porque esto ya es muy posterior, empiezan a salir también poetas que ponen, digamos, su poesía en código musical y la ponen sobre estas pistas también. Pero ya no está tan cercano a una canción como efectivamente a un poemario. De esos les quiero pasar uno. Y este fue el primer ejercicio, pues el primer poema de poesía DAF, que vendría siendo un género de poesía que surge de esta práctica de intercambiar sonidos de alguna manera y que le sirve para darle voz a la poesía también bajo código musical.
Vale, listo. Entonces vamos a escuchar un pedacito. Vamos.
El poeta es Mutabaruka y el nombre del poema es This Poem.
This poem shall speak of the wretched sea that watch ships to these shores, of mothers crying for their young swallowed up by the sea. This poem shall say nothing new. This poem shall speak of time, time unlimited, time undefined. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Nkrumah, Hannibal, Akhenaten, Malcolm, Garvey, Haile Selassie. This poem is vexed about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Brixton, Atlanta, Jim Jones.
Dime. Alpha Blondie es de Costa de Marfil.
Ah, vale, listo.
Y el género que cantan es reggae roots, en realidad.
Uh-huh. Eso es como el reggae, hablando de la revolución, se mete con la revolución musical, hacer un cambio de protesta, de visibilidad de la problemática que viven ya no solo Jamaica, sino otras partes del mundo. Como lo menciona aquí el amigo Carton, se va a lo que es Costa de Marfil en África y también a otros lugares, países, por decir algunos, pues no sé, inclusive Inglaterra.
Como Cuba. Y Brasil, por ejemplo, que tiene a Native Roots, los cubanos, ahora no me acuerdo cómo se llaman, el grupo, que es muy famoso, pero bueno, se me ha ido el nombre. Vale. Y bueno, yo creo, por ejemplo, una de las cosas que más me ha enganchado el reggae, yo no me considero revolucionario porque me falta tela para considerarme y conocimiento, digamos, ¿no? Conocimiento de causa. Pero una de las cosas que me ha gustado del reggae es que lo que decía usted antes, de que no se necesita coger a la pareja de la mano y puedo bailar con usted, con mi amigo, con mi hermana, con mi primo. Y es igual de sentido que si lo bailo con mi pareja sentimental, ¿no? Pero adicional a eso, es una mezcla entre el sentimiento, esa revolución social, política, que en sí es lo que creo yo que es lo que más le da esa fuerza, ¿no? Aparte de lo religioso, yo no soy nada religioso, pero esa otra parte religiosa que la manejan de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que decía Bob Marley en una entrevista, y él le preguntaban muchas cosas, entre las que le decían, es que usted que es revolucionario y que habla de eso, ¿se siente un hombre rico? Y él decía, ¿pero qué es ser rico? Yo le decía, pues es que usted tiene muchas casas, tiene dinero, tal, y dice, pues es que eso no es riqueza. La riqueza es fumarme la ganja, la riqueza es estar con mis amigos, y tal. Y ahí la contrapregunta, ¿no? De, pero claro, es que la marihuana está prohibida, pero ¿por qué la marihuana es prohibida? La marihuana es de la tierra, la marihuana, la ganja es un fruto natural, no tiene químicos, no viene procesada por nada, se coge de la planta y se consume, ¿no? Básicamente. Entonces, todo ese conjunto de sentimiento, que yo diría de realismo, ¿no? De sentimiento real, es lo que involucra al reggae y lo que lleva a que surjan estas cosas. Evidentemente, como en muchas otras disciplinas y artes y cosas, hay cosas que se tergiversan y se van por otro lado y se usan mal, ¿no? Eso está claro. Pero en base, la esencia del reggae es esa revolución. Realmente los grandes exponentes del reggae que han tenido esa fuerza han sido los más revolucionarios. Bob Marley, que no era el principal del reggae en su época, digamos, se convirtió en, por toda su historia revolucionaria y por los atentados que le hicieron, por la forma en que murió, que luego no sé si sabían que un espía de un tipo que era de, ¿cómo se llama esto?, de Estados Unidos, espía.
De la CIA, sí.
De la CIA, confesó antes de morir de que la CIA fue quien mató a Bob Marley, porque él murió por un cáncer en su dedo, ¿no? No sé si lo sabíais.
Pues es que hay de todo, Kerchin. Está lo del, porque hay varias versiones. Está lo de ese cuando que se lastimó con un clavo, que no quiso ir al médico, se infectó, todo el cuento. Pero está la otra que a mí me parece más verídica, por ejemplo, que es que él nunca se quiso sacar una de las balas, la que tenía en el pecho, cuando le hicieron el atentado antes del concierto con el presidente o ministro, primer ministro de Jamaica en ese entonces. Él nunca se la dejó sacar. Y pues es sumamente conocido a nivel científico que es que el plomo es muy tóxico.
Claro.
Y el plomo pues te causa cáncer, inclusive teniéndolo ahí. Vos tocas una cosa que sí, vos, yo estoy de acuerdo con muchas partes, por ejemplo, lo de la revolución a muchos niveles. Pero claro, al venir del humano, ahora hablando lo de la marihuana. Son frutos de la tierra, pero no por eso también es que sea bueno. Yo he conocido, por ejemplo, amigos que están muy tostados por la marihuana, pero sí, tostados.
Sí, totalmente.
Y el borrachero es muy natural, pero ¿qué pasa si te echan escopolamina en Bogotá? Pues
mi intención no es buscar o propiciar, digamos, el consumo de la marihuana. De hecho, yo no la consumo. Sí, sí. Aunque me digan Jamaica y me encanta el reggae, yo no consumo marihuana. De hecho, el que la consuma, pues cada uno con su cuento, ¿no? Pero digamos que a lo que yo quería llegar es esa naturalidad con la que se vive ese tipo de religión, ese tipo de creencias, ese tipo de gustos musicales, en este caso el reggae. ¿Sí? Naturalidad en el sentido de que es que mi filosofía es, yo no me meto con usted.
Yo creo que donde quieres llegar es a la pureza del sentimiento en sí de la revolución.
Eso es.
Lo hablaba Felipe, porque él hablaba, en estos días estamos hablando, Felipe, de las contradicciones que tiene el rastafarismo. Hablan de Selassie, que habla de libertad, de todo este cuento, pero él es un dictador en su país.
Sí.
Un emperador dictatorial en su país, pues fue, porque se murió hace muchos años.
De hecho, una de las teorías, perdón, uh-huh. Una de las teorías de dónde surge la palabra reggae.
Es, ¿sí?, de él, sí, sí.
Es de él, porque es reggae, que es para el rey.
Uh-huh. Es la música para el rey. La
exacto.
Uh-huh. Sí. Gracias por tocar eso porque no me acordaba y eso tenía que mencionarlo. Pero Felipe, vos comentabas precisamente, hablabas una vez de esas contradicciones de la parte del rastafarismo. ¿Quieres comentar algo de eso?
Bueno, esto que ya mencionabas de reivindicar a una forma de dictador que además está en otro país con el que además no tienen contacto. Entonces, o sea, no quiero decir que no tengan vínculo, pero de momento digamos que es como si nos inventáramos en este momento una música para el rey Putin, si queremos, y nunca hablamos con Putin después de haberlo visto un par de veces. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, también la parte de la homofobia que se ha cobrado un montón de cabezas, de estrellas de estos géneros. Recordemos que es ilegal la homosexualidad en Jamaica y recordemos que también está prohibida, digamos, por sus corrientes religiosas, incluyendo el rastafarismo. Pues hombre, a mí me parece que eso, si el núcleo está bonito y lo interesa y lo realmente importante está chévere, me parece que igual estas sí son arandelas que dañan el acercamiento. ¿Me entiendes? O sea, sí, no puedo acercarme con los brazos abiertos a algo que igual defiende cosas con las que yo no me podría reconciliar, que es segregar gente.
Sí, de gente que ya viene por sí segregada, perdón. ¿Qué ibas a decir, Kerchin?
Exacto.
No, que le daba la razón diciendo que eso justamente le quita legitimidad a todo lo otro.
Uh-huh.
¿Cómo, perdón?
Legitimidad.
Eso es, perdón, gracias. Le quita todo ese valor precisamente porque Pero bueno, no sé, no voy a decir esto con la intención de justificarlo. Vuelvo y digo, no soy nada religioso. Me encanta el reggae, pero no soy un rastafari. No sigo la religión. Pero en sí es una característica típica y tradicional de todo lo que es religión o política. Se pregona una cosa y se hace otra.
Sí.
O se hacen unas cosas muy buenas por un lado, pero luego se hacen otras muy, muy, muy malas y se justifican, no sé, porque un gremio lo cree y ya está. O sea, no hay un trasfondo de por qué realmente se hace. No, es que la religión lo prohíbe, pero y luego la religión dice, amad a tu prójimo y...
Sí.
Pero no, por este lado lo machaco porque es que es gay, uh-huh. O porque es que es un drogadicto.
Porque no cree como yo creo en ese mismo Dios que yo creo.
O porque es prostituta. Sí, o cosas de estas, ¿no?
Aquí somos de escuchar voces, no importa de dónde venga, cómo vengan y en qué crean. Yo, por ejemplo, personalmente soy muy creyente, pero soy totalmente antirreligioso. Yo soy muy creyente en un ser espiritual más poderoso, en Dios, pero no creo en las religiones. En ninguna. Eso sí me molesta. Cada uno puede guardar su religión, pero que no la vengan a vender a todo el mundo. Si ya te interesa... Claro. Escucharla vas y formas tu gremio y tu grupito, pero eso estar como a la fuerza metiendo gente así en doctrinas que todas caen en el mismo... Sí, de ser humanos, errores, egoísmos, envidias, egos, todo eso. Pero bueno, volviendo a la música, yo quiero que hablemos de grupos, pues ya hablamos un poquito de Bob Marley, que también era la intención porque es inevitable hacerlo. Ya sabemos que fue una influencia grandísima, sigo creyendo que es una influencia grandísima. Para mí Bob Marley es una música que puedo escuchar con la más grande alegría en el corazón, como también con la más grande tristeza.
Uh-huh.
Pero no sé, grupos, por ejemplo, me fascina V40.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Entonces, para animarnos un poquito, ¿por qué no escuchamos un poquito de V40?
Me iría de una vez de fiesta.
Sí, con esta música yo también.
Había solo dos negros en el video.
Eso es lo bonito que ya esa... Por ejemplo, una de las cosas que me fascinan de las bandas de ska de Inglaterra, por ejemplo, Madness o The Special, la banda que colocamos en estos días de Selector, son bandas que ya están tan mezcladas, o sea, esa mezcla de jamaiquinos, británicos, hombres, mujeres, como pasa en The Selector. Esa es la riqueza y por eso el skinhead, lo que conocemos como skinhead de los fascistas, no tiene sentido porque ellos nacen desde ahí, no tienen por qué ser fascistas y el skin nace de esto, de esas mezclas que hubo en Inglaterra con respecto a la música. Entonces entramos a otro ámbito, digamos que no evolución, sino que es otras mezclas que llamamos lo que se llamó, por ejemplo, el pop jamaiquino, que es el dance hall o la danza de salón, ¿no? Se dice así porque se utiliza otra vez de nuevo con el sound system en lugares grandes donde todos iban a bailar, en la calle, literalmente, o en patios, lugares así destapados a bailar. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Y se crea esta mezcla donde nacemos, por ejemplo, ¿saben cuál es que yo en Colombia lo conocí? Es que como reggae Shaggy, la música de Shaggy realmente es más dancehall que reggae.
Es dancehall, sí, es dancehall, totalmente.
Ajá, y escuché una entrevista donde él precisamente le están preguntando, pero ¿tú qué te consideras? ¿Un cantante de rock? Porque acordémonos que el reggae realmente sale de Jamaica. Porque es vendido como música rock. Cuando el reggae sale, el primer disco potente de Bob Marley, lo venden como si es un estilo de música rock. Que de hecho podríamos decir que sí, por la parte revolucionaria, la guitarra, si nos vamos como a los estándares del rock, ¿no? O esos clichés del rock que se tienen en muchas ocasiones. También nacen todos estos fundamentos del reggae y se va creando todo este cuento. Como dice Jamaica, hay que irnos a bailar no sé cuándo. Kerton, ojalá nos vayamos a ir a bailar en España ahorita finalizando el verano.
Ojalá, pues ya en el Rototomo es justo para esas fechas, finales de agosto. Sí. ¿Sí?
Oh, genial, porque sí estoy que me bailo hace mucho, amigo. Sé que bailo, pues, mira, me bailo aquí sentado en la silla mientras hago el podcast. Pero volviendo al tema, es esta música que ya también internacional y se globaliza más la música reggae. Digamos que no es el reggae ya puro, pero sí mezcla otras cosas. Y hablamos de que ese dancehall nace una forma de hacer un reggae que en Jamaica le dicen relajado, reggae relajado, que realmente lo que es reggae con este sonsonete diferente, con una temática totalmente sexual, explícita. Pero también hay eso que acaba de mencionar Felipe, donde la homofobia también se declara, y que hay artistas que inclusive en Inglaterra y en Estados Unidos fueron destruidos totalmente por sus propias canciones al ser directamente homofóbicas y agresivamente homofóbicas. No sé, bandas, ¿tienes alguna banda de este tipo de reggae que te guste? Así como otra así que no se conocía. Ah, ¿por qué no más bien
Mira.
hablamos de lo de Jamaica bajo cero?
Ah, vale, eso iba a mencionar.
Eso.
Es un artista que es de la época, incluso yo creo que es mayor en edad, si Bob Marley estuviese vivo, que es Jimmy Cliff, ¿sí? Es un cantante muy famoso. Él canta la canción del Rey León de Hakuna Matata, o la versión de, mira, justo esa, la de Jamaica bajo cero. Ese negrito que está ahí es Jimmy Cliff.
¿Vos te acordás del nombre de la película en inglés, Felipe? ¿Cómo se llama?
Cool Runnings
Cool
en
Runnings,
inglés.
sí.
Claro, de hecho, Jimmy Cliff es muy famoso. Incluso tiene una versión de, no sé si la canción es de él o es de Cat Stevens. La de inglés es muy malo. Malo es que no sé inglés, ¿vale?
Sí.
De Wild World.
Te lo busco
Esta
después.
canción, él tiene una versión de esta canción y es muy, muy bonita. O sea, a ver, la canta prácticamente igual, pero con un tono diferente al de Cat Stevens, que es más suave. Este es más reggae, más ronco. Entonces es bastante interesante. Y así hay muchas canciones de él. Por ejemplo, él canta la de Samba Reggae.
Okay,
Charana,
sí, se llama así,
charana.
Samba Reggae.
Esa canción es Jimmy Cliff quien la canta.
Entonces escuchemos lo que fue la banda sonora hecha por Jimmy Cliff de Cool Runner. Ahí tuvimos a Jimmy Cliff. Pues yo, para recomendar así para que no se nos vea muy la. Quiero después The Wailers, que es la banda original de Bob Marley, que después se llama The Wailers, Bob Marley and The Wailers. Pero básicamente eso no fue para tomar un poquito de relevancia a nivel internacional. Prefieren colocarle ya, poner Bob Marley como, pero pues es la misma banda. Está Delroy Wilson, también un gran, pues de los de ese reggae, como dice Kerton, más suave, más tranquilo, pero también con letra muy profunda. Pues hablando de revolucionarios, ¿qué más que Peter Tosh? Compañero igual de The Wailers con Bob Marley. Está Danis Brown. Y ya para ponerse sabroso y que si quiere usted gozar bastante, pues está Shaggy. Está
Sí.
Shaggy con ese reggae que hablábamos, que ya, por ejemplo, en esta canción que escuchamos ahora, la última de Jimmy Cliff, ya se nota, ¿no? Esa influencia del pop.
Sí.
Se nota también esta influencia como más disco, diría yo. No sé ustedes qué piensan.
Sí, es diferente. Además, la forma de cantar también es diferente, es más melódica, no es tan rasgada, ¿no?
Sí.
Sin decir que Bob Marley no fuese melódico al cantar, no sé, o sea, de pronto estoy cometiendo aquí un sacrilegio al decir esto, pero la voz de Jimmy Cliff es eso, es mucho más melódica, al igual que, bueno, Shaggy es mucho más rapeado, digamos, en su mayoría, diría yo, pero sí se ve la influencia de otros géneros dentro de lo que es el reggae, o sea, ya no es un reggae puro.
Y si vamos a algo más contemporáneo, justamente en ese sentido de lo que ya no es reggae puro, pero se puede seguir como viendo la relación. Aquí les tengo este tema de Damian Marley y Skrillex, Make It Bomb Them. Bueno, contemporáneo es del 2015, o sea,
Sí, pero es
es
como de esas
30
músicas que
años.
tú puedes colocar en una misma temática de una fiesta y no va a quedar mal. Va a llevar muy bien si tu fiesta es de reggae, por ejemplo.
Sí.
We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun.
How we a blaze the fire, make it burn them.
We mash up the place, turn up the bass and make some sound boy run.
And we will end your week just like a Sunday.
¿Qué es eso? Reggae industrial, weón.
No, pero, no había visto el video de esto.
¿No?
Nunca lo había visto.
Yo wow, sí, pero hace mucho tiempo no lo escuchaba así. Eso es reggae industrial. Ahí tiene la mezcla y la evolución de cómo va el reggae moviéndose por todos esos ámbitos. No sé, chicos, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero quiero despedirme de los últimos comentarios. ¿Algo más que decir, Gerchi?
No, bueno, que me supo a poco hoy.
Lo sé, amigo, lo sé. No sé si quieres que hagamos una segunda parte, otra.
Por mí, genial.
Dale, pues.
Dale.
Pues muchas gracias a todos por escucharnos, pero gracias a Kerton por acompañarnos. Y pues muchas gracias, Kerton, por tu colaboración.
Nada, chicos, gracias a ustedes. Y nada, invitación a toda la gente que escuche un poco más de reggae, que indague un poco más allá, que en realidad el reggae como género tiene mucho que enseñar, perdón. Y bueno, eso, invitarlos. Y a ustedes, gracias. Ya saben que cuando necesiten, cuando quieran, yo estoy dispuesto, a pesar de que cambio horarios.
Y bueno, pero esto, antes de que te vayas, tu podcast, ¿dónde, cuándo y cómo llama?
Vale, actualmente sigue en Spotify, en Anchor, en las plataformas de podcast. Se llama Podcast Tour por el Mediterráneo Español.
Ok, ¿vale? Es un nuevo proyecto.
No, ese es el que ya estaba.
Vale.
Ese es el nombre real. Uh-huh. Diáspora Producción es la productora, digamos, que he creado.
Ah, pero es más fácil buscarla por la productora, ¿no?
Exacto. Entonces es buscar Diáspora Producción en Spotify o en Google Podcast o en cualquiera de las plataformas y ahí encuentran este podcast que va por episodios. De momento llevamos unos 10, 12 episodios que son bastante interesantes. Son históricos, sobre historia, pero no la típica historia. Intentamos hacerlo un poco más ameno para que la gente no se aburra. Y recrear, por medio de las palabras, los lugares de los que hablamos, que actualmente algunos de ellos son muy turísticos, como lo es Peñíscola, donde se han grabado muchísimas películas. La sexta temporada de Juego de Tronos, para los que son amantes de Juegos de Tronos, pues se grabó en Peñíscola exactamente, para que se hagan una idea. Y bueno, ahí los invito. Próximamente habrán podcasts nuevos sobre el interior del Mediterráneo, porque estos van sobre la costa mediterránea.
Ah, bueno, entonces hay muy, muy invitados para que escuchen Diáspora Producción. Y Felipe, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias a ti, Alejo, Kerton, a toda la teleaudiencia. Hasta la próxima.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.